Cuando te narran un buen partido, no quieres que termine nunca.
Y cuando lo hace, quieres saber qué sucede.
Tiempo de Juego es el único lugar donde puedes responder esa pregunta.
¡Tiempo de Juego!
Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es.
Y en la antena con los número uno del deporte. Los sábados desde la una del mediodía y los domingos desde las 12.
Juanma Castaño.
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
De la noche y 5 minutos, una hora menos en Canarias, sigue Tiempo de Juego y arranca, como cada domingo a esta hora, el tertulión, el tramo de opinión más importante y más influyente de la radio deportiva española. Es el tramo de opinión más lluvioso también, incluso cuando llueve, dirige Tiempo de Juego Paco González. Hola Paco, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Juanma, muy buenas.
¿Y tú no eres muy amigo de la lluvia?
No. Nada, yo no. Siento ser insolidario y no pensar en los embalses, que por cierto, he preguntado hoy cómo estaban en Cataluña. En Cataluña en general está en el 40 y algo ya por ciento, ¿eh? O sea, está la cosa bien. En Madrid superando el 80. O sea, por mí puede dejar de llover, es lo que te quiero decir.
Sí, no, un poquito más, ahora ya total, ¿qué más da? Ahora ya.
Pues mañana y pasado no voy a salir de casa, o sea, que tampoco me importa.
Pues está, pues mira, mañana y pasado que aprovechen. Está Joseba Larrañaga, ¿está? Hola, Joseba.
Hombre,
¿qué tal?
Claro, aquí estamos. Muy buenas, Juanma. ¿Qué tal?
Ahí, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Joseba?
Muy bien, muy bien. Muy bien.
Muy bien.
El reencuentro, pues siempre es satisfactorio.
Hoy me ha dicho que se queda hasta el final.
¿En serio?
Hasta I-25. Hasta la 1:25. Luego ya
pues voy a hacer las preguntas a esa hora, entonces.
Vale, pues entonces me ha prohibido ya.
Está Gonzalo Miró. Hola, Gonzalo, ¿qué tal? Muy
¿qué
buenas.
¿Qué tal? Muy buenas noches, Juanma.
¿Tú qué tal llevas la lluvia?
Yo la echo de menos. A mí me gustaría que lloviese lo de esta semana, pero 2 meses seguidos.
Vale.
Y todos inundados.
Bueno, yo soy así de raro. Creo que lo que hace falta realmente es que llueva. No que llueva 4 días, sino que llueva en abundancia.
O sea, millones de coches desplazándose y tú pides lluvia para ellos.
Yo lluvia. Yo quiero mucha lluvia. Pero mucho, de verdad, durante 2 meses. Es que es lo que. Pero si luego nos vamos a cocer del calor que va a hacer, o sea, no os preocupéis.
Por cierto, ¿qué tal va la operación retorno, Paco? Que habrás ido conectando durante la tarde y noche con la DGT.
Se ha complicado en provincias como Guadalajara o Granada por la nieve.
Sí.
Y, como suele pasar, todo lo que va de acceso a Madrid, tráfico lento. No ha habido atascos bestiales, ni que tengamos noticia de toco madera. Algún accidente.
Cuidado, ¿eh?
Es que mañana no hay cole todavía y en 7 comunidades autónomas creo que todavía es fiesta mañana.
Sí, pero por ejemplo, en Barcelona había gente que volvía hoy para Barcelona y creo que han recomendado que desde Girona que no bajaran. O que lo dejaran para mañana o para la noche porque venía granizo.
Muchísima, muchísima agua. Hola, Manolo Lama, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, aquí me tiene Juanma Castaño.
¿Lo has tenido que pasar mal esta Semana Santa?
Nos ha llovido, pero bueno, le hemos pedido a los santos que llueva. Pues sí. Nos han traído agua, ahora hay que aceptarlo. ¿No?
La próxima vez que pidamos hay que poner la fecha. Claro. Es que pedimos, pero no decimos cuándo.
Claro,
por favor, señor santo, tiene que llover el 3 de abril, a partir del 3 de abril. No,
es
no,
una alegría que llueva, es una faena, porque es una faena para mucha gente que ha trabajado mucho tiempo, por ejemplo, a poner los pasos en la calle, pero si todos los problemas sean esos, o bienvenidos a los problemas. Oye,
esta semana estuvo un amigo mío en Dubái, en Qatar, y ahora no me acuerdo de qué sitio me hablaba, que les avisaban, les decían, mañana va a llover a las 7 de la tarde. Y es que lanzan unos aviones que disparan unos iones y no sé qué, y provocan. Lo que no saben es cuánto va a llover. O sea, si se les va a ir la mano y va a haber una inundación, pero que saben que va a llover. Se lo anuncian.
Bueno, es que la meteorología ha avanzado de tal manera que ahora ya los pronósticos son. Exacto, por ejemplo, aquí no tiran iones al cielo, pero te decían, entre las 12 y la 1:30 no llueve. A las 9:15 empieza a llover, y es que se iban clavando uno a uno los
pronósticos. Pero aquí es por previsión, allí es que al parecer era porque lo provocaban.
Lo provocan, sí. Está Miguel Rigo en Barcelona. Hola Miguel, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas noches, familia.
¿Cómo lo has llevado la Semana Santa?
Bueno, estaba aquí presente para cualquier oficio que se ha celebrado en la COPE.
Sí, la verdad.
Y en todos los oficios, sí. Y nada, en casa, tranquilo. Hoy maravillosamente asomado al balcón viendo llover.
Vale. Cañizares, hola Cañete, muy buenas.
¿Qué tal?
Buenas noches.
¿Dónde estás? ¿Dónde has estado?
Yo estoy en Moral de Calatrava, provincia de Ciudad Real.
Muy bien. ¿Es ahí qué tienes, la finca o qué tienes ahí?
No, aquí...
Tienes otras cosas. Tienes otras cosas.
Familiar, tienes otras cosas, otros negocios, otro tipo de negocio.
Y como lo ha dicho por la mañana, dilo ahora, que le ha llevado ahí el amor, ha dicho.
El amor me ha traído hasta aquí, lo he contado hoy en Carrusel.
¿En Carrusel? No, yo te he oído. Oye, con nosotros. Tío. No sé si has entrado también con Carrusel, pero con Tiempo de Juego sí.
Espérate, que voy a resetear un poquito.
Mira que hace años que te sacamos y todavía
ha sido hablar de amor y se ha puesto nervioso.
Sí, sí, es verdad. Sí,
pues
sí.
Puede ser.
Los nervios del inicio.
Oye, por cierto, he visto una parada de Lucas impresionante. Impresionante, a mano cambiada, un balón que iba a la escuadra.
Heroico, ponía en la crónica del Marca.
Si es que a mí me tiene... Mira, es un muchacho, de verdad lo digo, tiene todas las condiciones de 9, 9 y medio. Pero su rendimiento todavía tiene que mejorar mucho. Tiene un rendimiento de 6 y medio con unas condiciones de 9 y medio. Claro, me pone los nervios el decir, pero chico, pero si llegas a las escuadras cuando quieres, si coges los balones donde no lo coge nadie en los balones aéreos, si juegas con el pie que como yo hubiera soñado, digo, haz el favor de mete un poquito más de concentración. Y
tiene
claro,
21 años, tiene 21,
sí,
¿no?
Sí, y claro, yo me traslado a mi época y claro, me pasaba lo mismo, o sea, lo normal es que un jugador madure mucho más adelante y un portero más aún. ¿No? Lo que pasa es que, claro, quieres, pues que como ves a estos chavales de 16, de 18, jugando ya de maravilla, pues que es que lo sepa todo y no puede ser. Y hoy, la verdad,
tío, parece que
lo ha hecho muy bien.
De Verstappen o el de Agassi, que les tenía agobiados.
Joder, macho. Sí, es que, menos mal que te he dicho que ha parado una increíble.
Mira, si él tuviera unas condiciones de 5, pero luego jugara como un 7, yo le diría, eres un fenómeno. Esto es lo que me gusta a mí, que explotes todo lo que tienes. Pero tiene tanto por explotar que todavía no lo ha hecho que me vuelve loco.
Está Ciro López. Hola, Ciro, ¿qué tal? Muy buenas.
Cañete es injusto con Lucas porque no solo ha hecho hoy una gran parada, no, es que ha hecho un partidazo. O sea, ha salvado, yo creo que al Castilla de más de un gol y más de dos. O sea, ha hecho ese paradón, pero es que después en el partido ha hecho otras paradas increíbles, ¿eh? O sea,
sí, es que es muy bueno. Muy bueno. Y luego bueno. tiene un físico imponente, de verdad. Es impresionante.
Sí, yo os dije el otro día que los porteros que vienen... Los porteros que vamos a ver ya, pero los que estamos viendo ya, pero los que vienen, son todos estrellas de Hollywood, o sea, todos de un 85 para arriba, fuertes, rápidos, o sea, es un... Físicamente han mejorado mucho.
Porteros, o sea, Ablanedo, por ejemplo, Ablanedo no estaría ni para...
Ni Cañizares, o sea, yo Cañizares un 81.
Capó,
o Gullo. No, nos hubiéramos cargado, pero no a eso. Es que nos hubiéramos cargado a Dinozov, nos hubiéramos cargado a...
Arconada no es muy alto.
A Fillol, no. Arconada, sí. Que eran todos porteros de 1,80 máximo, ¿eh? Y bueno, pues ahora vienen
Ciro,
todos de 1,90.
Sí. Ya estás en tu nave espacial, ¿no? Ya estás preparado...
Estoy en mi nave espacial, sí, ya estoy aquí, ya he vuelto. Ya he dejado al nieto ayer, me fui a ver al Depor a Cornellá, bueno, a la Ciudad Deportiva del Español, porque juega allí el Cornellá. Y, joder, qué sufrimiento, tío. O sea, lo que nos va a costar subir otra vez.
Tenéis al Barça B pegado, ¿eh?
Sí, hoy iba perdiendo hasta el minuto 84.
Iba 2-0.
Sí, 2-0 y después 2-1 hasta el de 84. Y en el tiempo añadido y en el 84, pues ha metido los dos goles.
Bueno. Pero dilo todo, ¿cómo ha sido el gol?
Bueno, el portero, pobrecito.
No, el portero y el fuera de juego.
Ah, no, eso no lo he visto. Es que no tenía por dónde verlo o no sabía que por dónde poder verlo. Y he visto que el primer gol, el segundo gol, el del empate, me parece que se lo mete el portero en propia meta, el de Osasuna.
Pues ese es un claro fuera de juego, según la crítica que hay por ahí.
Ya,
pues,
¿y el tercero lo habéis visto?
No. Golazo. Le falta un golazo.
No lo he visto.
El tercero, Mónica Marchante. Hola, Mónica.
Hola.
Muy buenas.
Hola, muy buenas.
¿Qué tal estás? Has estado en la nieve y ahora estás ya en el agua, ¿no?
Y casi llego esquiando a casa.
O sea, lleva un susto, la pobre.
Le he mandado la foto a Paco. Bueno, porque estaba pues en la P2 a la altura de como a 130 kilómetros de Madrid, a las 7 de la tarde o así, completamente, vamos, nevada, con quitanieves, y me he librado, yo creo que por poco. Yo creo que los que han pasado un poquito después habrán tenido problemas, sí.
Oh,
sí, sí, pues sorprende, ¿eh? Viniendo de Pirineos y te encuentras la nevada a 130
al lado
kilómetros
de
casa. De Madrid.
Sí. Está Palomar. Hola, Palomar, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Tú, ni nieve, ni agua, ni...
Bueno, me he convertido en un especialista en paraguas. Cómo colocar el paraguas para...
Por el viento, claro.
Según venía el viento, claro, lo manejo fantásticamente bien.
Hola, Fouto, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Juanma.
Tuviste una semana tranquila, la semana del parón, y vuelves hoy, ¿verdad?
Sí, aquí estamos, cumpliendo como siempre, como todos los domingos.
Muy bien. ¿Y qué tal estás? ¿Bien?
Pues bastante bien, sí, de momento sí.
¿Habéis hablado, Siro y tú?
Sinvergüenza y...
No hace falta hablar.
Y foto,
hablamos con la mirada.
De todos modos, a mí es que me dice la gente, ¿pero has hablado con foto y tal? Digo, pues si es que no tengo nada que hablar, ya está, ya ha pasado. Es
que
estáis, y ya...
Que la gente se lo toma.
Sois gladiadores, y es que la gente no entiende que es vuestro oficio.
Claro.
Matáis al que tenéis enfrente en ese momento.
Ya está.
Es un trabajo.
Pero después yo mañana me voy a comer con foto, ¿eh? O sea, y es seguro que
y
también
encima
conmigo,
pagas tú.
O sea, que no tiene nada que
con
ver.
Lo que,
o sea,
con lo que queda de foto.
Con lo que queda de foto, correcto.
Bueno, vamos a tratar muchas cosas, ¿eh? Por supuesto, el asunto del racismo, que es importante. Todo lo que sucedió ayer en Sestao, en Getafe. Lo que dijeron los protagonistas. Estuvo espectacular el capitán del Rayo Majadahonda con Corrochano anoche en el tramo final de tiempo de juego. Luego lo comentamos. Vamos a empezar por lo que ha sucedido, lo último, lo del Bernabéu. Está Miguelito. Hola, Miguel, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Pues esto suena a Lirón dentro de no mucho, ¿no?
Sí, bueno, habrá que empezar a echar cuentas porque quedan 8 jornadas. El Madrid mantiene esa distancia con respecto al FC Barcelona, que tiene que visitar el Santiago Bernabéu el próximo mes de abril, de 8 puntos. Y bueno, pues ha sido una tarde bastante plácida, en la que además va recuperando efectivos Ancelotti para la eliminatoria contra el City. Hoy el gran protagonista ha sido Rodrigo, que llevaba 7 partidos sin mojar con el Real Madrid. Hoy ha hecho doblete, lleva ya 15 esta temporada. El año pasado marcó 19, dice que su objetivo, como te contó una noche José Lu, es superar su registro del año pasado. Y después pues ha reservado a Camavinga, que tenía unas leves molestias en el tobillo, estará por supuesto para la eliminatoria contra el City. Y luego ha reaparecido Militao, ha sido de forma testimonial, ha salido prácticamente en el descuento. No le va a dar para ser titular en el partido de ida contra el Manchester City, pero Ancelotti cree que puede tener un peso importante de aquí a final de temporada. Así que todo buenas noticias. El Real Madrid que ha vestido de morado, algo raro, el Atleti de blanco, y yo creo que la afición se lo ha pasado bastante bien.
Al final lo del clásico de dentro de... Bueno, es el 20 de abril, o 21 de abril, me parece, ¿no?
21.
Domingo 21 de abril. Ese clásico que podía estar señalado como el día en el que el Barça recortara y tal, tiene casi más pinta de que es casi un clásico de posible Lirón para el Madrid. Es un clásico que sabe a liga para el Madrid.
En el peor de los casos para el Madrid, fíjate, si llega descafeinado, es que llegaría con 5 puntos de ventaja. Es decir, pues poniendo de que el Barça gane en la próxima jornada y que el Madrid pierda en Mallorca, llegaría con 5 puntos de ventaja. O sea, yo hoy he estado echando cuentas y ganando 3 de los 4, poniendo que el Barça pudiera ganar en el Bernabéu y que el Madrid perdiera, el Madrid ganando los 3 de casa se pone ya en 84 puntos. O sea, y el Barça tiene 67. O sea, es que es muy difícil que al Madrid, o sea, suponiendo que el Madrid perdiera todo, fíjate lo que te digo. O sea, solo ganando 3 de casa, perdiendo el del Barça, el Madrid llegaría a 84 puntos. Y el Barça tiene 67 en estos momentos. Y quedan 24 en juego. O sea, es que
sea difícil pensar que el Madrid vaya a perder 8 puntos en 8 partidos, que es una racha que no ha mantenido en toda la temporada. Y es verdad que el Barça ha cogido regularidad desde que Xavi dijo que se iba, que él ve ahí relación causa-efecto. Yo creo que no, que viene por otras cosas. Pero es que el Madrid no la ha perdido en ningún momento, la regularidad. O sea, es que el Madrid es un reloj prácticamente en la Liga. Entonces, mira, hoy que ha sido el Tour de Flandes, le queda una cota al Madrid y no tiene ni adoquines. Está asfaltada y la hará, la cumplirá y ganará la Liga.
Es que el Madrid, aparte del equipo más regular, es el equipo más serio de la Liga. Que el Madrid es un equipo que a lo mejor en toda la temporada te alcanza 2 matrículas de honor, te consigue un par de sobresalientes, pero es que el Madrid en toda la temporada te va a ir sacando notables. Notable, porque es un equipo muy serio, no recibe goles, defensivamente es muy solidario, y cuando un equipo, si está muy bien construido, como está el Madrid atrás, no recibe goles, con el talento que tiene arriba, te va a acabar ganando.
Pero es que
no si solo no es Vinicius, es Rodrigo, es Bellingham, es Brahim, es José Lu, es el que tú quieras, pero te va a acabar ganando.
Pero no solo es el menos goleador, es que también el más goleador. Aunque eso está sí. un poco más discutido, pero o sea, es que está cumpliendo. A mí es que la liga me parece que es ir tachando fechas. A lo mejor el clásico se aprieta. O sentencia ya el Madrid la diga.
Y además el Madrid es que el gran mérito del Madrid esta temporada es que ha sabido sobreponerse a todo lo que le ha caído, que ha sido mucho, porque es que desde la portería, los defensas centrales, las ausencias de la última de Bellingham, que no está Vinicius, juega Rodrigo por ahí y lo hace fenomenal, que no está Bellingham, juega Rodrigo. Es que se ha sabido sobreponer y Ancelotti ha sabido organizar el equipo, estuviera quien estuviera, y es que prácticamente no se ha notado que ha tenido bajas importantísimas.
Tiene muchísimo mérito. Tiene muchísimo mérito una plantilla como el Real Madrid donde confluyen muchas estrellas y hay que hacer un once y ser injusto con rendimiento. Pues no sé, se me ocurre Brahim en la primera vuelta, con que si Arda Güler ahora tenía que jugar un poquito más, que en fin, que es muy difícil tomar decisiones cuando todos son tan buenos y todos creen que pueden jugar, pero al mismo tiempo las toma Ancelotti y consigue que toda su plantilla esté enchufada y conectada. Es decir, hoy juegan 11 jugadores, pero en el banquillo cualquiera de los que sale, sale con un cuchillo entre los dientes. Y eso en el Real Madrid no siempre se ha conseguido. Y para mí es la clara base del éxito de esta temporada, que todos, como la temporada pasada, como la anterior con Ancelotti, están muy conectados con el técnico y muy implicados todos en el proyecto. Que hay poco egoísmo, ¿no?, para ser un equipo grande como es el Madrid.
Que, por ejemplo, tenemos o podemos tener más o menos claro quiénes van a ser los 11 que jueguen contra el City. Pero hoy me estaba recordando un amigo mío ahora. Hay 4 jugadores, que son Tchouaméni, Camavinga, Bellingham y Vinicius, que con una amarilla no juegan la vuelta. O sea que a lo mejor hay 2 o 3 caras nuevas para el partido de vuelta, que lo puede tener al alcance de la mano cualquiera de ellos. Por eso yo creo que todo el mundo está viendo que si aporto, igual me toca jugar algo gordo.
Bueno, para que la liga esté tan descafeinada, se junta la solidez que ha demostrado el Madrid desde la jornada 1 con la liga que han hecho el Atlético de Madrid y el Barça. Tampoco le han apretado demasiado al Madrid, ¿no? En ningún momento.
No, muy poco, muy poco.
Tampoco le hace es que, por mucho que tú lo aprietes, si él gana, da igual, tú en algún momento vas a bajar el pistón.
Pero si estás a tiro...
En vez de a 20, el Atlético...
Pero no ha sentido ni la presión,
Mauro. Claro. Bueno, es que se lo ha ganado.
No, por supuesto.
O sea, que ha perdido un partido.
Pero vamos a ver, un equipo que en una temporada ha perdido en Liga un solo partido, habla de que por mucho que los demás le presionen, claro, es que él lo está abordando. O sea, que repito, que el Atlético de Madrid en vez de a 20 podría ir a 10. Bueno, y que el Athletic Bilbao en vez de a 19 podría ir a 9. ¿Y?
Pero Manolo, pero que se han desenganchado muy pronto. O sea, que el Atlético de Madrid y el Barcelona estaban a más de 10 puntos antes de Navidad.
Pero que el Madrid no afloja en ningún momento. Que es el verdad, Madrid ha puesto una marcheta, es como Indurain. Pon una marcheta y ahora ve quién me sigue.
Pero sí, yo solo estoy diciendo que a esa solidez hay que sumarle.
Sí.
No estoy restándole mérito al Madrid, estoy diciendo que hay que sumarle para la liga tan descafeinada que tenemos, que es que Atlético Madrid y Barcelona han estado años luz.
Sus rivales no le han tenido a tiro. Sus rivales no le han tenido nunca a tiro. Y ahora, en abril, que sería el momento de discutir sobre quién va a ganar la liga, la distancia que tiene el Madrid es tan holgada a falta de 8 partidos que todo lo que no sea que la gane será un accidente inexplicable.
Sí. El de hoy era un partido donde unos estaban pensando en el City y otros en el Mallorca.
Se ha visto al Madrid pensando en el City.
No, pero al Atleti pensando en el Mallorca, eso sí.
Bueno, me refiero que ves el partido del Madrid y casi lo que haces es comparar con lo que has visto por la tarde del City. O sea, estás viendo el Madrid y dices tú, a ver.
Pues, yo sí que creo que el Atleti, yo sí luego, que creo que ha pensado en la Copa.
Desde luego, si te enfrentas al Madrid pensando en otro partido, lo lógico es que palmes.
Y ha palmado.
Eso está claro, pero a ver, estará pensando a lo mejor el entrenador que ha hecho algún cambio. Y que bueno, quiere dar confianza al portero, en fin. Pero que en definitiva el Athletic está a 6 días todavía de la final de Copa. O sea, es que yo no me planteo pensar en un partido a 6 días. Te puedes plantear pensar en un partido a 3, a 2, pero a 6 días yo creo que simplemente el Madrid ha estado mejor y el Atleti, aunque ha competido como viene compitiendo, pues no le da para ganar al Real Madrid. Si el Real Madrid
la intensidad del Atleti no se la ha visto.
No se parecía el ritmo que le alabamos, le aplaudimos casi cada jornada al Atleti, sobre todo en su casa, es verdad, en San Mamés, en el primer tiempo, por ejemplo, no lo ha tenido. Yo creo que ahí sí que había un poco de psicosis de lo que viene. El segundo tiempo ha subido un poquito, pero es que el Madrid ha respondido también. O sea, es que no hay manera.
Ha metido ocho titulares. Mano. O sea, yo creo que ha salido con buena intención. Ahora, es verdad, lo decía Mateu en el partido. El momento que se lesiona ayer, yo creo que por la cabeza de todos los demás habrá pasado. Uf.
Sí, claro. Cuidado. Imagínate qué me pasa a mí. Sí.
Y antes.
Hombre, antes, antes, la verdad es que era un partido blando. Quiero decir.
Sí, que no limpio. Estaba siendo un partido duro.
No se ha pegado ni uno ni otro. Verdad. Ni el Madrid ni el Atleti se han tocado. Pero, nada. Es más, se queda el Atleti con 10 y esperan el árbitro, el Madrid y todos a que hagan el cambio.
El City tiene dos partidos antes de jugar contra el Madrid. Sí. Y el Madrid no tiene ninguno. El Madrid juega dentro, tiene 9 días de descanso. Hoy Guardiola ha dicho lo siguiente sobre esta diferencia.
El Madrid tiene 9 días para preparar nuestro partido. 9 días. Juegan este fin de semana y hasta nuestro partido no juegan más. Me gustaría pedir algún día más de descanso, pero la diferencia es muy grande, no hay opción. Me preguntaste sobre el calendario y yo doy mi opinión. Olvídalo. UEFA tiene su propio negocio, FIFA tiene su negocio, las televisiones tienen su negocio, pero yo también tengo mi negocio y lo que hago es defender al club. Y la vida en mi club es complicada. 3 días. Y otros clubes no viven esa situación.
Tiene razón. Esto fue ayer en la previa del partido.
Sí, ayer, perdona.
Le ha caído así. Tiene el miércoles contra el Aston Villa, que ahora mismo está justo cuarto detrás. Es sí, verdad sí. Que se paró por 6 puntos y con un partido menos, una cosa así. Pero es partido difícil.
Sí, pero es partido duro.
Ahora, pero si quieres ganar la Premier, le tienes que ganar. Claro.
Y luego es visita al Crystal Palace, que es un equipo muy físico, no es muy bueno, el sábado. Es verdad que son dos partidos, claro, lo hablamos en el partido también. Mejor no tener ninguno que tener dos. Poli decía, sí, pero 8 días de inactividad. Yo recuerdo, creo recordar que fue en Kiev que el Madrid estuvo 10 días sin competir antes de la final. Y también nos preguntábamos, ¿le puede afectar? ¿Le puede afectar? Y mira, salió y ganó la final.
Ancelotti, perdón, vamos a escuchar Premier, primero. Sí.
Esto es culpa de la Premier, que no cuida a sus clubes. O sea, si tú ves.
Pues es raro, Lama, que no, la Premier no cuida a sus clubes.
No, es muy raro, me hace mucha gracia.
Lo hacen todo bien.
Por eso mismo lo digo, Fouto, porque a mí me hace mucha gracia. Cuando hablan de la liga y tal, la Premier sabía de antemano cuándo se jugaban los partidos de cuarto, dónde jugaba la semifinal y cuándo se jugaba la final. Bueno, pues mete una jornada intersemanal antes del partido de cuartos y le mete a jugar el fin de semana. Entonces, la Premier tampoco debe mirar.
Sí, Manolo, y lo claro. De que la Copa, la final de Copa en España sea justo el próximo fin de semana, ¿es casual, es accidental o se hizo aposta? Diciendo, bueno, antes de que regrese la Champions.
No. Si es casual o no, se eligió así en la
El año pasado pero, pasó igual, ¿eh?
Claro.
Pero si uno entiende que la final de Copa, oye, pues la teoría es que sean los mejores equipos la que las jueguen, los que están en Champions.
El año pasado fue al revés, hubo mundial.
Tuvo final de Copa y luego tuvo
sí, pero era semifinales.
Contra el City.
Pero fue más atrás porque hubo mundial, entonces fue en mayo. Pero es verdad lo que dice Miguelito, que el Madrid jugó la final con Osasuna el sábado y el martes jugó contra el City. Que es cierto, eso no lo ha dicho Guardiola. Es verdad que también el City jugó previamente con el Leeds, partido de Liga. Pero es verdad lo que dice Manolo.
Imaginaos que hay una final de Copa en vez de Atleti y Bilbao, Mallorca, que son los que han merecido estar y por eso están, Real Madrid-Barcelona. Oye, joder,
pues hubiera ocurrido final, el año pasado.
Claro, tiene una final tremenda, partido de. Y 4 días antes. Bueno, estas son circunstancias que pasan en el fútbol, que un equipo está eliminado de la Copa y el otro tiene que competir en Liga con el cuchillo de los dientes, sí, porque se está jugando la Liga.
Pero Cañete, que eso está muy bien, pero meter entre semana otra sí, jornada
no,
de Liga...
Culpa de la Premier, lo has dicho claro. No
de la Premier, que no mira sí. mucho por el, su club.
El, y luego hay ligas muy poco serias, como la francesa, que han aplazado el partido del Paris Saint-Germain. Que a mí eso me parece increíble, que se aplace un partido por un partido de cuarto de final de la Champions.
También te digo una cosa, el partido
estamos listos, está todo mal. Era los que primero, juegan y los que no juegan.
El partido del Paris Saint-Germain era primero contra último, y en París. O sea, hubiera salido con el equipo femenino, Luis Enrique.
El calendario cargado en Inglaterra es culpa de los ingleses, pero estaréis de acuerdo que es bastante marciano que en pleno marzo y abril, si tú eres un equipo que no disputa Champions o que no ha llegado a la final de Copa del Rey, no tienes internacionales, juegas entre el 17 de marzo y el 14 de abril un partido.
Sí, no, tiene razón.
No es muy normal. Tiene razón, pero mira, los que han cambiado de entrenador les ha venido bien.
porque ha habido unos cuantos que han cambiado de entrenador pero, y lo han hecho.
Pero esto no se hace pensando
pero,
en cambio
claro,
de entrenador.
No, pero es un mini parón. Es un mini parón.
Pero que un jugador del Alavés, del Cádiz y tal, que entre marzo y abril en un mes juegue un partido, no es normal.
Bueno, pero en esta, antes de encarar la recta final de liga, este mini parón, ¿ha habido equipos, muchos que les ha venido bien? Seguramente, a muchos han cambiado de entrenador y les viene bien recuperar,
es que tenían
jugadores,
que recuperar jugadores,
nuevas claro. ideas de juego. Claro, es que cuando pero, viene muy apretado, ¿por qué viene muy apretado? Pues ahora, pues a lo mejor en cierto
es
momento...
Es imposible hacer los calendarios bien porque hay mil millones de partidos y una vez le fastidia a uno inglés y otra vez le fastidia a uno alemán. Es que, y a los equipos mejor, españoles...
Se y si hubiera jugada. Sido al revés, pues se hubiera quejado al Madrid, Paco.
Claro.
Es que se hombre, bueno, vamos a escuchar al Madrid. Vamos a escuchar al Madrid.
El viernes antes de la final de Copa del año pasado, entró en la cena oficial de la Federación
Florentino
Sevilla,
contra Rubiales.
Gritándole con que era una vergüenza que la final se jugara el sábado en vez de en viernes porque el Madrid se la jugaba en Europa en martes.
Ancelotti ha dicho esto sobre las quejas de Guardiola.
Lo veo bien, yo lo veo bien. Me parece que ellos evidentemente tienen un calendario más complicado. Esto es el fútbol moderno, lo que pasa. ¿No? En este sentido... Obviamente tenemos una pequeña ventaja, que no va obviamente a determinar el resultado del partido. Pero la verdad que tenemos el tiempo necesario para prepararlo bien y para jugar mejor. Me ha gustado mucho el manejo del partido, un poco menos la intensidad, que tiene que ser un poco más alta.
Está bien decir la verdad, ¿eh? Tenemos una pequeña ventaja que no va a determinar el resultado del partido.
Es,
pero
así,
es tal
que
cual.
La verdad. O sea, es que la verdad.
Sí.
A ver, hay Miguel... una cosa que... Hay una cosa para mí, rápido, que sobre todo beneficia al Madrid, es el riesgo de lesión. Porque yo creo que en definitiva el City tiene plantilla para moverla durante estos dos partidos y tiene futbolistas acostumbrados al gran esfuerzo. Pero el riesgo de lesión sí que es verdad que es mejor estar entrenando que jugando y dejándose pues en cada partido todo, ¿no?
Miguelito, ¿algo más del Madrid?
Bueno, Ancelotti da 2 días libres y luego va a hacer 6 entrenamientos antes del partido. Esto de estar 9 días sin jugar dice que es beneficioso, que no es ningún problema. Valverde se retiró con un golpe, dice que está perfecto, que no va a peligrar su eliminatoria. Y luego se le ha preguntado por un gesto que ha hecho Bellingham. Le protestaba al árbitro, pero en este caso no ha tenido nada que ver su protesta con la de Mestalla. Ha hecho el gesto de la cremallera en la boca y luego se le ha trasladado esa pregunta en la sala de prensa a Ancelotti, que ha dicho que ha hecho lo que tenía que hacer, aprender la lección y no protestar.
Callar la boca. Gracias, un abrazo, hasta luego, Miguel.
Hasta luego.
¿Habéis visto las imágenes de Mbappé cuando le ha quitado Luis Enrique?
Sí.
Carita.
No, ni pizca de gracia.
Nada. Se ha ido al túnel de vestuarios. Ganga, Carlos Ganga, muy buenas.
Juanma, ¿qué tal? Si ha sido un poco en plan, otra vez y otra vez me vas a quitar en el minuto 64 de este partido. Iba ganando el Paris Saint-Germain 0-1. El partido no estaba resuelto porque es que además el PSG estaba con uno menos. Pero bueno, tiene cierta lógica que hoy Luis Enrique haya quitado a Mbappé. Porque viene esa eliminatoria contra el Barça en Champions, el miércoles tiene partido de Copa, y es que en este parón internacional ha jugado 180 minutos con Francia, lo ha jugado todo. No parece que haya hecho tampoco ningún desplante, porque ha saludado a sus compañeros en el banquillo. Y luego Luis Enrique, eso sí, no le ha hecho mucha gracia el tema, ha dicho que es la misma música de siempre, que él va a tomar las decisiones que crea oportunas mientras sea entrenador del Paris Saint-Germain y que este tema
pero,
ya
perdona,
le aburre.
Luis Enrique, la misma música de siempre se refiere, yo creo que a las preguntas,
eso
no
es,
a lo que hace Mbappé.
Sí, por supuesto, al tema,
Al tema.
Bueno, Mbappé se iba balbuceando algo que algunos están interpretando como un insulto, no se sabe si a Luis Enrique, eso es lo que...
Yo le he leído los labios y me parece que decía, a la madre, algo así.
Mente mal pensada, dicen que va dirigido a Luis Enrique.
Al final los dos tienen razón, Mbappé siempre dirá, pero otra vez a mí, ¿para qué me quita este?
Y
Luis Enrique dirá, pero otra vez me vais a preguntar esto, que pues le quito porque es el que tomó las decisiones.
Y porque quiere que juegue contra el Barça.
Le quita porque está jugando con 10, porque es delantero y porque viene de jugar 2 partidos seguidos con su selección 180 minutos.
Correcto. O
sea, son muchos ingredientes los que hay para quitarle.
Sí. Mensajes. ¿Qué dicen los oyentes que están escuchando el tertulión de tiempo de juego? Alberto Roth, muy buenas.
Muy buenas, Juanma. Mira, decía uno...
Alberto, tienes el listón muy alto por Antonio.
Ya lo escuché, ¿no?
Sí, fue...
Muy alto.
Ese es otro nivel. Mira, decía uno, cuidado que al Madrid le queda ir a Noeta y la Real vuelve a ser la Real. Ir a Mallorca, que es un campo que se le da regular. tiene que ir al campo del Villarreal, tal y como están mejorando los de Marcelino, y la visita del Barça.
La tiene perdida la Liga al Madrid, ¿eh? La tiene, vamos.
Cuidado con relajarse, que no lo tiene ganado. Escuchando los quejidos y los lloros de Guardiola, me queda clarísimo a quién imita Xavi. Son tal para cual. Los leones volvieron a ser gatitos, vaya por Dios, solo rugen contra otros, que también tiene delito lo de los colores del fútbol moderno. De blanco el Athletic, es para arrancarse los ojos. Grande Cañizares, lo fácil sería sacar pecho por lo que está haciendo su hijo Lucas, pero aún así le exige para que desarrolle todo su potencial. Enorme Cañete.
Ejemplo, es un ejemplo, es un ejemplo.
Y otro decía que en Cataluña los embalses no están al 40%, están al 16%. Estamos muy secos y seguimos muy secos. Tiene que llover mucho más. Y escucha,
¿cómo puede
Juan...
ser eso? ¿Cómo sí, puede ser?
Sí, sí, sí. Hay una zona, la parte de Lleida, que están muy llenos, pero la zona central, digamos, están muy secos, pero muy, muy secos.
Ya.
Hay al 16, pero los hay al 5 y al 7.
Uh-huh. Y escucha, Juanma, un audio que llegó anoche, más o menos, a la hora del partido entre el Sporting y el Racing de Santander.
Vaya. A ver, Hugo, vamos a tirar el penalti. ¿Tú crees que entra?
Angelito García y su hijo.
Yo creo que sí. ¿Quién tira? Que es mi favo, ¿no? Y tu favo. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver.
¡Gel, gel, 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 gel!
¿Ese es el niño o Angelito?
No, este por desgracia es el padre. Lo digo porque no, los niños no se merecen padres así.
Nos quitan los tres puntos.
Servicios sociales, por favor. Yo les doy la dirección de este padre al que le pueden quitar perfectamente la custodia por cosas menos, por menos que se ha quitado a un niño de una casa. Angelito,
yo voy a llamar a la comisaría más cercana para denunciar que audios privados salgan a la luz sin...
Mira, eres como sí. Rubiales, te molesta eso.
No, de todos modos, está bien Juanma que casi 48 horas después de señales de vida, está bien, ¿eh?
Sí.
Qué bien que te escondiste después de la derrota.
No, la última vez te echó del grupo, del programa.
No, no me escondí. Sí.
No sería la primera vez, ¿eh? No sería la primera vez.
En el partido de ida.
Perdona, en el partido de ida le eché del grupo, del partidazo, y me acabas de recordar que no lo hice anoche y que lo voy a echar ahora mismo. En el
solo he de decir, solo de decir que alguien que dirige este programa es el inductor de ese audio y al que me...
De todas formas, Angelito, voy a decir una cosa que es lo único que voy a decir de este asunto. No quiero que el Sporting juegue playoff. Ya está.
Pues yo sí quiero que el Racing juegue playoff.
Pues evidentemente, eres un mal aficionado del Sporting.
No, soy muy bueno, porque no quiero un escándalo en el Molinón en un hipotético playoff.
No, lo que no quieres es que tu equipo aspire a subir a primera. No, es
no lo que no quieres es que pierda con el Oviedo si le toca al Oviedo. Eso es lo que no quiere.
Pues si tiene que perder con el Oviedo, perderá, pero tiene que jugar el playoff. ¿Cómo va a jugar el playoff del Sporting?
Pero es que es imposible que se meta.
Bueno, ¿cómo que imposible?
Imposible. Si tú tienes de delanteros a Yuka y a Mario González, es imposible que un equipo suba a primera división con esos dos.
Campos está metiendo goles todos los días.
Sí, bueno, una cosa de locos. Están Bellingham y él. O sea, de locos. Me pongo enfermo viendo los partidos del Sporting. 12:37, hora menos en Canarias. Sigue el tertulión.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE con Juanma Castaño, el número uno del deporte.
Hoy te quiero hablar de una de las empresas, entre comillas, que más dinero mueve del mundo. Te estarás preguntando, ¿a qué se dedican? Son traficantes de personas.
Al caer la tarde, Expósito.
Una vez cobrado el importe, el traficante está tranquilo. Si 60 inmigrantes pierden la vida en algún punto entre Marruecos y España, no es su problema. Ya tiene la pasta.
Ellos quieren hacer dinero, por supuesto, ese es su principal objetivo.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna, con Ángel Expósito.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos. Citroën.
Financiando con Stellantis Financial Services. Condiciones en citroen.es.
¿Cómo son de grandes tus sueños? ¿Son iguales que los de Carlos Herrera, Ángel Expósito o Paco González a tu edad? Pues ven al máster universitario en Radio COPE y hazlo realidad. Un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE, con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Máster universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 8 28 39 30.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Te lo ha contado Paco González o es un viral?
Bueno, digo que hay más noticias que enseguida repasamos.
El futuro de la nueva radio es un reto a descubrir junto a los mejores comunicadores de la radio española. En el Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Sé parte de la revolución tecnológica online de la radio. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 8 28 39 30.
¿Alguna vez has sentido que nadie daba un duro por ti? En Cruz Roja creemos que todo el mundo merece una oportunidad. Por eso, personas perceptoras del ingreso mínimo vital te lo cuentan en el cortometraje Nadie daba un duro. Descubre más en cruzroja.es. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation Plan de Recuperación, Gobierno de España.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos. Citroën.
Financiando con Stellantis Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Lo que te interesa saber te lo cuenta Pilar García Muñiz a mediodía.
La explotación de las empleadas del hogar ha llegado al Parlamento Europeo. En Bélgica, 1 de cada 4 personas en este sector cobra menos de 5 euros por hora. Hablamos sobre todo de los cuidadores de niños, de personas mayores o también de enfermos.
De lunes a viernes de 1 a 4, solo en Mediodía COPE encuentras las claves de todo lo que te rodea.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE con Juanma Castaño. Un año más, el número uno del deporte.
12 y 40, hora menos en Canarias. Este es el partidazo. No, este es Tiempo de Juego y el tertulión. Mañana vuelve el partidazo a las 11:30 de la noche. Ayer lo escuchábamos en directo en Tiempo de Juego durante la tarde y después ampliamente con Corrochano por la noche. Lo que pasó tanto en Getafe como en Sestao, en el partido entre el Sestao y el Rayo Majadahonda, que no terminó porque el capitán del Rayo Majadahonda decidió retirar al equipo y no salir después a jugar los minutos que quedaban del partido por los insultos racistas que había recibido el portero Cheixar en el campo. ¿Qué novedades hay de hoy, Angelito García, sobre estos asuntos, sobre el asunto especialmente del Rayo Majadahonda?
Bueno, pocas, Juanma. Cruce de comunicados. Al final, es que esto es muy difícil de demostrarlo. Yo creo que el problema está en la falta de pruebas. Ni hay cámaras cercanas, ni hay micrófonos cercanos, ni la máxima autoridad que había sobre el campo, que es el árbitro o sus asistentes, escucharon nada. Entonces, a partir de ahí es cruce de mi palabra contra la tuya. Y no sé si él se estaba haciendo todo lo que puede por identificar al bobo que hizo lo que hizo y que generó la que generó. A mí lo que más me preocupa de todo esto, Juanma, y supongo que es lo que queréis debatir, es que esto pueda acabar en una sanción para un tipo al que le han llamado,
claro,
según
claro.
denuncia el mismo, puto negro de mierda y eres un puto mono durante todo el partido, que le han hecho el gesto del mono varias veces, y porque se gira, se encara con el aficionado, según sus propios compañeros, lo único que hace es cogerle de la bufanda, que yo te aseguro que yo hubiese hecho bastante más, y por eso, y porque dice el árbitro que hubo un intento de agresión, que ahí no me meto, porque al final también es la palabra de uno contra la del otro, pues puede acabar con una sanción, le he oído antes a Fouto, de 8 partidos, y aquí el que ha estado todo el partido haciendo insultos racistas se va a ir de rositas. A mí lo que la mejor noticia de todo esto es que ayer por la noche Cheik fue directo a comisaría y puso una denuncia. A partir de ahí hay una denuncia seria, ya hay que investigar a fondo, ya hay que interrogar a testigos y demás. Fuera de eso, ya te digo, comunicado del Rayo Majadahonda de profundo rechazo y que solo faltaba que sancionasen a su jugador, comunicado del Sestao, oye, que condenamos todo esto, pero es que no tenemos medios ni sabemos cómo identificar al culpable, la federación diciendo, es que yo tengo que aplicar la disciplina a lo que veo en el acta y a lo que pone en el acta, y denuncias muy graves, eso sí, anoche con Corrochano, del capitán del Rayo Majadahonda, dijo que insultos durante todo el partido y que él vio alcohol en las gradas, que eso sabes que está prohibido.
Sí. A ver, Fouto, ¿le van a sancionar al Rayo y a Cheik?
Bueno, a favor del club, las dos denuncias que decía Angelito, una en la comisaría y otra, es verdad que el árbitro refleja en el acta todo lo que ocurrió, pero también refleja la denuncia del portero. Él, eres un puto mono, puto negro de mierda, aunque es verdad que él dice que, dada su posición en el campo, nadie de su equipo arbitral escuchó esos cánticos. O sea que refleja, la denuncia del portero está reflejada en el acta, y eso lo va a tener encima de la mesa el comité de competición. Supongo que el Rayo Majadahonda, en sus alegaciones, también va a presentar esa denuncia del portero del Rayo Majadahonda, nada más terminar el partido. En contra, pues lo que decía Ángel García, es que no hay ninguna prueba videográfica, no hay ningún sonido, y por tanto estos son jueces, o en este caso es un juez de competición, juez único, que podría dar el partido por perdido al Rayo Majadahonda y podría sancionar al portero Cheik entre 4 y 8 partidos.
Encima de cornudo apaleado, ¿no?
Bueno.
En Italia pasó un poco lo de Jacabí el año pasado, que... Esto mismo que acaba de decir Foto lo dijo la Federación Italiana el otro día. No tenemos manera de comprobar si Acerbi, el central del Inter de Milán, le había dicho a Juan Jesús, el central del Nápoles, vete de aquí negro, que eres solo un negro. Que fue lo que denunció y se lo dijo al árbitro inmediatamente. Yo creo que este enfrentamiento de un tío contra la grada, para mí esto fútbol es no es liga de fútbol profesional, pero es profesional. O sea, ese portero igual está cobrando 1.500 o 2.000 euros y vive de eso. Pero es algo que tenía que acabar pasando. O sea, cuando no le pones freno a los insultos, ahora ya no estoy hablando solo de racismo, al final es que un día se va a ir alguien a la grada por alguien, y le cogió de la bufanda a la altura del pecho, pero le podía haber dado un puñetazo, y a lo mejor le hubiera costado todavía más al chaval. ¿Cómo le vas a pedir que esté tranquilidad?
Espera, Lama, que ahora os pido la opinión a todos, pero es que nos está escuchando el vicepresidente del Rayo Majadahonda, Iñaki Acha. Señor Acha, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Lo primero, ¿cómo está el chico? ¿Cómo está Cheik Saro? ¿Cómo ha estado hoy?
Bien, bien, hoy está tranquilo, relajado, preocupado y bueno, llévatelo lo mejor que puede.
Vale. Escuchando a Fouto, eso de que le pueden caer entre 4 y 8 partidos, ¿ustedes qué piensan en el Rayo Majadahonda?
A ver, nosotros lo que pensamos es que evidentemente él se equivoca con lo que hace, y él es consciente de ello, porque cuando llegó al vestuario que él estaba hundido y destrozado, pero por lo que estaba más preocupado es por lo que había hecho él, no por lo que le habían hecho a él, eso hay que destacarlo. Yo lo que creo es que la federación, o lo que le pedimos a la federación, es un poco de empatía con la situación. Es evidente que él está bien expulsado, eso no hay ninguna, y tendrá que tener su castigo, pero que se den cuenta del porqué. Él no hace todo eso porque le digan que saque rápido, aunque está perdiendo tiempo. Eso creo que lo tenemos todo clarísimo.
¿Ustedes han hablado ya con alguien de la federación?
No, todavía no. Nadie está.
¿Tienen pensado hacerlo mañana? ¿Tienen pensado hacerlo mañana? ¿O van a pedir una reunión para explicar? ¿O qué van a hacer?
Bueno, yo entiendo que ahora tiene que entrar el comité. Nosotros podemos pedir reuniones, pero hasta que el comité no dictamine, luego tendremos poder hacer las alegaciones que nosotros creamos oportunas. Pero hasta que el comité no dictamine lo que sea, entiendo que tampoco nosotros vamos a poder hacer mucho más.
El hecho de que no se identifique a esa persona es un poco sorprendente, porque al final es un tipo que fue agarrado por o sea, Cheik sabe perfectamente quién fue, o sea, le tiró de la bufanda...
A ver, esa persona está totalmente identificada. Esa persona está identificada.
Porque... ¿Usted sabe los nombres y apellidos?
No. Lo que está, yo está identificado primero por las imágenes, porque hay imágenes muy nítidas, se ve perfectamente quién es, y segundo porque esa persona cuando acabó el partido fue a comisaría a poner una denuncia.
¿Él?
Contra
claro, por la Cheik, agresión, ¿no?
Por agresión. Entonces, claro, la Chancha cuando le dijo, bueno, por supuesto que puede ponerla, pero tiene que haber un parte de lesiones por la agresión, tiene que haber un hospital, le explicaron todo lo que tenía que hacer y decidió pues que no, que casi mejor porque lo dejaba aquí y se iba a casa.
Pero entonces la Archancha sabe perfectamente quién es.
Claro, tiene todos los datos.
Y los 30 que están alrededor.
Claro. Claro.
Otra cosa es que el identificado reconozca que realizó su insulto.
Pues ahí están 30, ahí están 30 que por muy colegas suyos que sean, tienen que decidir que son.
Sí, hombre, sí.
Ahí están
seguro.
30 su
hombre. Claro, hombre, había gente al lado, claro, efectivamente. Había aficionados al lado de este señor. ¿Habrán escuchado esos aficionados si insultó o no? Porque había más gente en esa grada, ¿no, Iñaki?
Sí. Esa grada había fácil, a lo mejor 50, 70, 80 personas. Sí.
Si él mismo dice que no lo ha dicho, pues seguramente habrá alguien al lado suya, de esas 50 personas, que lo habrá escuchado, porque si lo escuchó Cheik, lo habrá escuchado alguien que estaba al lado, supongo.
Pues seguro, igual que lo escucharon jugadores nuestros. De hecho, nuestro capitán Jorge Casado, después de la denuncia de Cheik, también él entró como testigo, porque él también oyó insultos. Claro.
Pero además, sobre todo, ¿por qué se va a poner así el chaval? Es decir, o sea, es que, ¿por qué ponemos en duda al chaval?
No tiene ningún sentido. Además, mira, a mí nunca me había tocado nada de esto de cerca. Es terrible, terrible ver a un chaval de esa edad. Cuando yo entré en la caseta, con la mirada perdida, totalmente desconcertado, prácticamente a punto de llorar, totalmente hundido, y eso no ocurre porque sí, o no ocurre porque, como alguien también decía, que es que como vais perdiendo, si nos da igual si hemos perdido 15 partidos esta temporada, si no, nunca ha pasado nada de esto. Yo no tengo ninguna duda de que hubo los insultos, y insultos muy graves, ¿eh? No. Que él se equivocó, también lo sabemos, y él también lo sabe. Pero las personas están por encima del fútbol, del espectáculo, del deporte y de todo. Y mientras todos nos señalemos, como decís vosotros, yo soy de los que digo que hay mucha más gente buena que mala. Pero los buenos muchas veces nos callamos, y yo veo aquí en La Oliva con categorías inferiores, con niños pequeños, padres que llaman hijo de puta al árbitro. Pero un árbitro de Alevín es que más le va a dar que gane el equipo blanco o el equipo rojo. Pero todos, nadie dice nada, todo es una cosa que tenemos como que no pasa nada. Y yo creo que la única forma de atajar un poco esto, que es poner puertas al campo, es que los que estamos al lado de un señor que insulta a un árbitro, que insulta a un jugador, que insulta a no sé qué, lo tenemos que señalar entre todos. Ese señor hay que identificarlo y se tiene que ir de la instalación deportiva. Porque si no lo hacemos todos, esto no va a acabar nunca, y cada vez va más, cada vez va más.
No, pero no hay que pedirle al espectador, que a lo mejor se arriesga que el chulo ese le pegue un puñetazo, lo que le tenemos que exigir primero a los clubes y desde luego a la administración, que de verdad haya sanciones, pero sanciones de verdad, no como las de la Comisión Antiviolencia, que no valen para nada.
Sí, y sanciones importantes, yo también lo hablábamos, y sanciones a nivel personal, sanciones económicas, claro, importantes.
Como las multas de tráfico.
Pero que se cobren.
Claro, como se cobran las multas de tráfico.
Que te embarguen.
Claro, es que en este país a los radares toda la gente les tiene miedo, porque los radares es que llegan a la cuenta. Pues tiene que haber un radar antirracismo. Tiene que haber un radar antirracismo. Pero con sanciones económicas muy gordas. Efectivamente, cuando estés trabajando todo el mes para pagar la multa, igual te lo piensas.
Oye, ¿y nos puede decir qué hizo el portero con el árbitro? Que dice, se produjo de manera violenta.
Bueno, nada, cuando se revuelve contra él.
Es que no es una imagen.
Sí, las imágenes ahí también son muy claras, ¿eh? Ahí no hay ningún intento de agresión por ningún lado.
Es un chaval que pierde los papeles porque le protesta al árbitro como diciendo, pero ¿cómo me puede sacar roja a mí encima? Claro.
Claro.
El chaval está fuera de sí porque después de lo que ha pasado, ve que le sacan una roja y dice, pero coño, ¿cómo encima con lo que me está pasando me pones a mí en la calle?
Claro.
Y es que hay que ver el contexto, que al chaval acaban de hacer dos goles remontando los partidos en 5 minutos, o sea, que se junta todo.
Sí, pero también hay que entender a ese árbitro, que lo que hace es...
No. Yo entiendo a ese árbitro. No entiendo que él interprete que es que me iba a agredir. No, vamos a ver.
Eso no, es la única parte
La redacción del arbitraje, del acta del árbitro, es inhumana. Para mí, en esa frase. No puede
expulsarle. Yo lo que digo es que tiene que expulsarle.
Vale, perfecto, pero no pongas que se dirige a mí con la intención de agredirme, por favor.
Por eso he preguntado qué hizo, por si pasó luego algo en el túnel.
Ahí yo creo que una falta de empatía tremenda del árbitro.
Total.
No me refería a esa parte, me refería a la parte anterior.
Redacta una hora después de que
en el campo. Ahí él ya sabe perfectamente lo que ha pasado y lo que ha sufrido ese chico. Coño, tenlo en cuenta y que sepas que no es que te iba a agredir, es que estaba fuera de sí por lo que estaba viviendo.
Por eso, Juanma, yo espero que el comité de competición, igual que entendió a Vinicius, con lo que le pasó en Mestalla y le quitó la roja, hay que recordarlo, me imagino que también tendrá el mismo detalle con este chaval. Porque cuando le quitó la roja a Vinicius, todo el mundo aplaudimos y dijimos, joder, hay que entenderlo. Pues ahora habrá que entender a este chaval que no juega en el Madrid, ni es internacional, pero como ha dicho Paco, le ha costado mucho este año ganarse el puesto porque el Rayo Majadahonda tiene un portero joven que es una máquina y al final el chaval entró en la portería, lo estaba haciendo muy bien, y este chaval, me imagino que el comité de competición, ya que el árbitro no tuvo empatía con él, el comité de competición, que tiene un precedente que es Vinicius, también entienda a este chaval.
Debería, y yo creo que lo va a hacer, porque aquello fue nítido, ¿no? Lo de Vinicius, no hubo ninguna
pues
duda.
Pues esto también lo es.
Le quitaron
esto
la tarjeta.
También lo es.
Creo que en este caso, es una situación paralela y por lo tanto tendría que archivar ese caso directamente y decir, venga.
No, pero además aquí concurre una circunstancia excepcional, que es que el equipo se va del campo. O sea, el Madrid no se fue del campo. El Rayo Majadahonda se ha ido y se ha terminado el partido. Entonces, a una situación excepcional le tienes que poner medidas excepcionales. Yo espero que el comité no encuentre nada más que atenuantes para el portero. Además, el Rayo Majadahonda acepta que pueda tener algún tipo de sanción, porque evidentemente pudo cometer un error. Pero esto no puede acabar con cuatro partidos de sanción al portero y un llamamiento a todos contra el racismo. No puede ser, porque lo que nos ha llevado hasta aquí no está siendo eficaz. Sigue habiendo racismo. No funciona.
Perdona. La situación que se puede dar es que este chico esté cuatro partidos sin jugar y el racista esté cuatro partidos en el fondo del estadio.
No se va a dar esa situación. El problema. No es lógica y, por lo tanto, no se va a dar.
Dicho esto, también hay que decir una cosa que tengo que... Este macarra, este indeseable, no debe manchar una afición. Al frente B, no sé si...
No, por supuesto. Eso va por delante.
No, digo, pero no sé si sabéis que al frente B de la jefatura de prensa del Sestao...
Javier Alonso.
Está Javier Alonso, un antiguo compañero nuestro, que está muy jodido porque es un club señor... Un club, o sea, que no te imaginas los detalles que cuida con los visitantes, como casi todos los equipos en primera red, que se cuidan, no te imaginas, luego la gente ve las llanas, llueva, haga frío, apoya al Sestao, entonces que te sale allí un gilipollas, porque no tiene otro nombre, te monta el quilombo que te monta, evidentemente Sar es el gran perjudicado, el Rayo Majadahonda también, el Sestao también, porque ahora mucha gente va a manchar el nombre del Sestao por un gilipollas. Entonces yo creo que habrá
bueno,
que
perdón. Vale, estoy de acuerdo en todo lo que dices, pero entonces que no diga el Sestao es que no tengo medios para localizarle. Porque si la Archancha lo tiene localizado, que diga el Sestao. Sabemos quién es.
El que lo tiene que decir es la Archancha, no el Sestao.
No, el Sestao también.
Es que si este señor ha ido a presentar una denuncia a la Archancha, tiene que decir, tú, para acá, para adentro.
Pero Manolo, el Sestao es un pueblo. Tú llamas a la Archancha y le dices, ¿quién eres? Ya está. Bueno, aparte que se lo puedes preguntar a todos. A mí
pero
es
si
que
es
me parece
que
los
solo,
clubes,
Paco, que no hay que ir al
los
Sestao,
clubes,
que ha ido el solo.
Los clubes pueden atajar esto muy directamente. Pero solo recuerdo ahora mismo que Ronaldo echó a dos después de un insulto racista a Vinicius en Valladolid. En los demás casos, los clubes también, como son
Valencia
desde el fondo, son
Valencia los tres
muy difícil, Paco, en equipos pequeños, echar gente muy difícil, Paco. Claro, es que claro, hay que ir al fútbol y verlo, es muy complicado.
Que sí, que ya lo sé.
Que esto no es un equipo de primera división.
Pero te lo
acaba de
decir el directivo del Rayo Majadahonda, que él lo ve a diario en sus partidos. Es que hemos normalizado ya, yo ya no hablo ni del racismo, es el insulto, es lo que pasa en Getafe. Me arrepiento de no haberle dado la razón hace unas semanas a Sirio cuando decía, es que ya no es solo el rollo racista, es que el muérete, el hijo de tal, hay que empezar a parar partidos, a marcharse del campo, a arreglarlo a lo bestia.
Y hacerlo con todos los equipos, y hacerlo con todos los equipos, no solamente contra cuando insulten a nuestro jugador. Cuando insulten a nuestro jugador, sino cuando esa afición de ese jugador también insulte a un rival. Claro, hacerlo por todo, porque esto no es una guerra de trincheras, esto no es uno contra otros, esto hay que luchar todos,
ahora
no
mismo.
Una aquelarre a favor de Vinicius, pero si se lo hacen a, yo que sé, a un jugador a Lamine Yamal, también hay que hacerlo
ahora
los
mismo
del Madrid.
Hay dos estercoleros en los que caben todos los insultos, que son Twitter y un estadio de fútbol. Pues intentar ponernos colorados todos a la vez y a lo mejor hasta
Twitter no hay ninguna regulación, Paco. En Twitter es una vergüenza porque ahí no hay ningún tipo de regulación.
Que también la podrían hacer las administraciones.
Por supuesto, vamos. Por ahí
de todas maneras, el nivel de tolerancia el nivel de tolerancia que hemos tenido, empezando por los propios árbitros, pobres, hacia el insulto, es tremendo. O sea, yo creo que nos estamos empezando a escandalizar de cosas que creo que deberíamos llevar escandalizados mucho tiempo.
Pero no nos culpemos por el pasado. Es decir,
no,
en
Juanma,
algún momento...
de las redes sociales, también está pasando. Y esto es lo de siempre. No, lo de siempre no. Es que hay cosas que son intolerables.
Bueno, pues iros.
Y las estamos... Los que se tienen que ir son ellos, no nosotros.
Es que
los que se tienen que ir son los que insultan,
mensaje,
no los insultados.
Es que ese no
Juanma.
Puede ser el mensaje.
Perdona.
Claro. El mensaje eso... no es tú vete, ¿no?
Sí,
el
te voy a explicar por qué.
Tú regula.
Eso...
Porque...
No, te voy a explicar. Es una empresa que gana mucho dinero a costa de la mierda que se está generando en ella. Y estáis haciendo ricos a los dueños de Twitter con lo que estáis recibiendo.
Pero entonces eso vale para los estadios de fútbol también.
Eso como si dices, vas al estadio de fútbol, estás haciendo rico a los que se
compran. Que no vayan, entonces, ¿cómo?
En un foro público, sí.
si yo hablo con mi nombre, apellido, DNI y foto, tú, que me estás insultando, me estás agrediendo, también tienes que hacerlo con tu DNI, con tu foto.
Con una normativa
no
de la
fresita
marrón.
Bueno, claro, y con una foto de Mourinho.
No, es otro problema. El problema es el portero del Rayo Majadahonda. Y el problema es que, según nos han explicado los compañeros, competición tiene elementos sobre la mesa suficientes como para ser bastante indulgente. Claro. Y la opción de contactar con la Xancha y saber exactamente quién es, claro, esa persona.
Sí, pero Miguel, si eso es arreglar este caso. Si es que hay que arreglar este caso, claro. Y el de Quique Flores.
No,
y el
todos. Acu... No, pero hay que empezar.
Hay que aprovechar ahora.
Un segundo, que voy a despedir a Iñaki Acha, el vicepresidente del Rayo Majadahonda, si quiere decir algo más. Iñaki.
No, bueno, solo comentaros, porque os he oído intervenir, que el Sestao River como club, evidentemente, no tiene... con nosotros chapó, ¿eh? El comportamiento fue espectacular, la directiva... Las Llanas, ayer había 3.000 o 4.000 personas y el problema eran de 40. El resto del campo fue estupendo. Incluso a mí, yo estaba hablando con los medios al final, se me acercaron 3-4 personas distintas, incluso un señor de mucha edad que me impactó para decir que se iba a casa jodido y con pena y que lo sentía. Y luego, cuando los jugadores salían ya al autobús, que había como 30 o 40 personas en la calle donde estaba aparcado el autobús, que no sabíamos qué iba a pasar, nos sorprendió porque nos aplaudieron, ¿eh? La gente del Sestao.
Muy bien.
Cuando llegamos al autobús, o sea, que eso lo quiero dejar claro.
No, yo lo he dicho antes, es que en primera red, hazme caso, Juanma, los equipos dan auténticas lecciones con cuatro personas trabajando para un club, dan lecciones cómo reciben a los equipos, cómo los despiden, tienen el detalle de regalarles una tontería. Los clubes son modélicos. Aquí el problema no es un problema de clubes, aquí es un problema de la policía y los jueces de este país, que esto no es un problema de los clubes, que esto es un problema de la sociedad y se refleja en el campo de fútbol, pero no solamente en el campo de fútbol, en las canchas de baloncesto, se refleja en el parque que tengo aquí debajo, se refleja en una cola del cine y se refleja en los toros. No busquéis solamente los culpables en el fútbol.
No, pero Manolo, la policía y los jueces en este caso tienen poco que ver, porque la policía
los jueces sí,
trinca perdonad, que termino muy rápido. La policía trinca un carterista y está suelto a los 10 minutos, y con uno de estos pasa exactamente lo mismo. Los jueces, si fueran jueces de verdad los de la Comisión Antiviolencia, impondrían castigos. Pero es que ahora mismo los jueces en esto ni se meten, porque luego vienen las fiscalías, que a eso sí les considero yo culpables, y archivan los casos, porque dicen, es que no podemos demostrarlo. Es que,
que solo fue minuto y medio, como en el caso de Vinicius.
Claro.
Pero
tremendo.
Paco, que ha habido un juez que dijo que eso era normal cuando en el famoso en vísperas del Atlético de Madrid-Real Madrid, que dijo que eso era normal dentro del contexto en el que se producía. Entonces, a partir de ahí, ¿qué vamos a esperar?
Por eso te
si
digo,
un señor
Paco,
juez dice que,
no,
que eso
no,
es normal...
No,
fue la fiscalía, claro, la fiscalía.
No es culpes a los jueces, porque cuando digo los jueces, habrá jueces que lo harán muy bien, pero hay otros que no meten mano en esto. Y de la Xancha te digo lo mismo. Si ayer el señor que va a presentar la denuncia a la Xancha dice... Muy bien, usted presenta denuncia, pero ahora vamos a tomarle usted declaración por lo que ha ocurrido. Ahora vamos a ver quién es usted. Ahora le vamos a retener esta noche en el calabozo. Pero la Xancha lo que hace es que, venga, toma, tomo y a la vete a la calle, guapo.
Entiendo que las denuncias fueron en comisaría.
La Xancha no le puede detener porque el otro es que ha ido a denunciar él. ¿Cómo le va a detener? ¿Sabes?
Oye, formas, que no.
Centrándonos,
si yo mato a un tío y luego voy y denuncio otra cosa, ¿qué tendrá que ver?
No, pero
el chaval ha presentado una denuncia.
No, la ha presentado hoy, porque ayer no fue allí.
Pero
¿lo tiene
localizado la Xancha o no?
Sí, pero la Xancha se le presenta ayer el tarugo este diciendo, oiga, que me han cogido la bufanda.
No, pero
la Xancha no sabe si tiene que detener o no.
Pero tiene la denuncia del portero también.
El portero fue anoche justo después del partido.
No, que fue ayer la denuncia, Paco.
Que estaba hablando Iñaki, creo, para hablar de esto, ¿no?
Sí, para aclarar, nosotros la denuncia fue ayer al salir a la comisaría. Lo que pasa es que fue a posteriori de que él fue antes que nosotros a la comisaría.
Pero joder, Paco, que cuando tú presentas una denuncia y luego va el chaval del Majadahonda, vas como sabes, el tío que ha presentado la denuncia, la dirección que tiene, vas a por él, lo trincas y te lo llevas. Pero entonces, ¿qué pasa? Que el que ha presentado la denuncia primero, como yo la he presentado primero, me salvo. ¿Pero qué es esto, hombre? Que la Xancha sabe quién es. Que no hacen nada con él, coño. Ese es el problema en este país.
Que tendrán que tener la demostración del delito para detener, que la policía no son jueces.
Pero ¿cómo que la policía no es jueces?
La sospecha para abrir una investigación la puede, ya es un inicio sí. Y ya puede de alguna forma establecer algún tipo de protocolo. Sí,
claro.
Pero meterte en Chirona no.
Pero ya no, hay, no una acusación, hay, una acusa, hay una acusación contra él y como mínimo interrogarle.
Claro,
claro, claro. Como mínimo interrogarle. Sí. Iñaki Acha, muchísimas gracias. Un abrazo.
Nada, gracias a vosotros.
Gracias, hasta luego.
A mí me extrañaría mucho que el chaval se quedase sin sanción alguna, ¿eh?
A mí también.
Hay demasiados datos en su contra.
No. Digo el portero.
Sí, sí, pero si el Rayo Majadahonda lo acepta que pueda haber
claro,
un exceso
del portero.
Claro,
pero que estábamos hablando de que no, que
me parece increíble.
Que se va a hacer una lectura de esto exculpando al chico. Pero independiente.
La sanción puede ser de 4 a 8 partidos para Cheik y al Rayo Majadahonda, pérdida del partido 3-0. Además, le quitan 3 puntos y multa económica.
Joder. Claro,
porque
pues
se entiende como retirada del terreno de juego.
Pero, entonces, ¿qué otro equipo se va a retirar ante una circunstancia similar?
El problema es que en este partido no se aplicó el protocolo de antirracismo.
Yo te digo que aplaudo entonces, claro, a Rayo Majadahonda por irse del campo.
Y yo.
No creo que vaya a caer todo ese peso sobre el Rayo Majadahonda y sobre el portero. Igual que se amnistió a Vinicius, lo normal es amnistiar esta situación. Exactamente igual, por el mismo motivo,
tal cual.
Que es absolutamente lógico y justo. Y tiene mucho más que ver con la lógica. Las leyes, en definitiva, de alguna forma lo que tratan de establecer es lo lógico por encima de lo escrito.
Sí, pero
lo escrito es una cosa, pero yo creo que esto merece una amnistía.
Pero
son jueces y no viven de suposiciones. Los jueces son jueces.
O sea, independientemente de lo comprensible que haya sido la reacción del chaval, tomarte la justicia por tu mano sienta un precedente peligroso,
Bien, de acuerdo, pero el comité de competición puede. Pero el comité de competición puede imponer una cautelar.
¿Qué es tomarte la justicia por tu mano? ¿Agarrar a un cabrón que te está insultando de la bufanda? Eso es tomarte la justicia por tu mano. La justicia por tu mano es cogerle y haberle dado una paliza. Pero que este chaval lo único que ha hecho es cogerle al cabrón este de la bufanda.
Sí, pero que lo que pone el árbitro en el acta es un intento de agresión.
No, estoy hablando del agresor racista,
sí,
no
pero
al árbitro.
Pero vamos a ver, que la sanción se va a basar en el acta.
Pero
en el
tampoco
acta pone
nosotros
el intento de agresión.
Nos pongamos a decir ahora esto. O sea, vamos a ver, lo lógico sería que si esto se escucha, esto lo primero que se haga es denunciarlo al árbitro directamente. Que es lo que yo dije el otro día en Mestalla,
Sí, pero
que ningún jugador va al árbitro y le dice eso. Eran gestos y eran mímicas. No, tú vas al árbitro y lo denuncias al árbitro. Y el árbitro lo denuncia en el acta, porque el árbitro lo recoge en el acta. Ha denunciado Cheik,
estamos pidiendo la ejemplaridad en la víctima. El que tiene que ser ejemplar es la víctima.
Exacto.
Es decir, la víctima es agredido y tiene que tener la sangre fría y decir, hola, señor colegiado, ¿qué tal? Buenas noches.
Igual que, cuando a Ocampo le tocan el culo, le aplaudimos toda la frialdad que tuvo, pero si llega a cogerle un cachete al niñato.
Claro, es lo más normal.
Le caerían 12 partidos al pobre Ocampo.
Pero vamos a ver, si os estoy hablando yo que soy el más caliente del mundo y el que reacciono de manera más que me quiero comer el mundo y que me quiero comer a quien sea, si lo estoy diciendo yo, pero no podemos justificar eso, de verdad, no podemos justificar eso.
No podemos justificarlo, pero podemos entenderlo.
Claro, no.
Esa es
totalmente, totalmente, Juanma.
O sea, ese chico, le acababan de meter dos goles, estaba jodido, y tiene que soportar que uno le esté llamando
que no tiene que soportar
mierda,
eso, Juanma, lo que tiene que hacer es identificar a ese señor, que ese señor esté identificado, que le diga al árbitro, que denuncie lo que ha dicho, y que ese
bien, pues no lo, vale, no lo ha hecho, el chico no lo ha hecho, ha tenido ese mal momento, no lo ha hecho, pero toda su actuación está llena de atenuantes, es perfectamente comprensible todo
defensa
lo que ha
propia,
hecho.
Defensa propia.
Entonces lo que tiene que hacer competición es actuar en base a eso, a lo mejor tiene que llamar al árbitro, hacer un careo con ellos, imponer una cautelar que de momento no se cumpla y ya veremos lo que pasa, pero llenar al jugador de atenuantes, que es la
¿sabes
víctima
lo que no es
de
comprensible?
Esto.
Es que el fútbol está articulado por leyes que permiten sancionar al club, al jugador, pero en las gradas no hay articulado nada, porque esto de la vuelvo a lo mío, a la comisión antiviolencia,
es un tema civil,
son
social,
propuestas de sanción de 5 años sin entrar al campo y luego entran al día siguiente porque piden el DNI. 500 euros, recurren, se acabó la multa. Las administraciones regionales, autonómicas y locales no ejecutan los embargos. No vale para nada. O sea, es que el CSD debería de organizar esto.
Hay que endurecer y sanciones ejecutivas directamente. Ni
pero a quién sanciona.
Tenemos que parar, perdón.
perdonadme, perdonadme. Una y ocho, tenemos que parar mensajes.
¿A quién sancionas? ¿A quién?
Al que ha hecho la burrada.
Ah, claro.
Tú sabes, cuando en Inglaterra y en España hace muchos años, si te prohibían entrar en un campo, tenías que estar esas dos horas en comisaría.
Sí, sí, sí.
Claro, pero eso aquí no pasa. Aquí te dicen dos años sin entrar a un campo. Bueno, al día siguiente dentro.
Una y ocho, 12 y 8 en Canarias. Este es el Tertulión y este es el mensaje de Gemma Santos.
Pues sí, mensaje como siempre a estas horas de la noche para dar la bienvenida a Winamax. Entramos en winamax.es y analizamos las cuotas actualizadas al instante para el partidazo que nos queda mañana para ese Villarreal-Atlético de Madrid. Mira, una victoria del Villarreal tiene una cuota de 3-1 en Winamax, el empate se paga 3.80 y una victoria de los del Cholo tiene una cuota de 2.25. Increíble, ¿a que sí? Pues cuotas increíbles como estas te esperan solo con ellas, con Winamax. Mete el golazo decisivo en la liga y apuesta por Winamax.
Winamax. Las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE con Juanma Castaño, el número uno del deporte.
¿Buscas diversión? A las 10 de la mañana la tienes asegurada en Herrera en COPE.
Rafael, buenos días.
Buenos días, Alberto. Un caso me pasó hace muchos años. Trabajaba yo en la Universidad de Sevilla en el mantenimiento. Y un día fui a hacer un trabajo y me encontré un bolígrafo en el suelo. El bolígrafo era color. Ponía Banco de España. Total que se lo di a un compañero mío, se lo regalé. Y a los 15 o 20 días, Rafa, digo, ¿qué pasa? ¿Te acuerdas el bolígrafo que me regalaste, tío? Digo, bueno, no me voy a acordar. Digo, ¿tú sabes que la vendió mía a un coleccionista de cerca de 100.000 pesetas?
Madre mía, ¿y le dio algo, Rafael?
¡Que me va a dar, y me va a dar!
Escucha Herrera en COPE, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
En esa empresa de toda la vida, ahora no me acuerdo del nombre, apostamos por la sostenibilidad, porque el planeta necesita compañías responsables. Compañías como esa empresa de toda la vida, ahora no me acuerdo del nombre. Esa empresa de toda la vida, ahora no me acuerdo del nombre. El valor del futuro.
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Por eso, a los directivos de empresa que nos escuchen, queremos recordarles que según los estudios, la radio es el medio con mejor recuerdo publicitario y de mayor calidad. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
29, tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Ahora puedes viajar gratis toda la vida con Repsol. Paga tus repostajes de 30 euros o más con Wilet y tu tarjeta Repsol Travel y participa en el sorteo de 3 premios para viajar gratis toda la vida. Y si aún no tienes tu tarjeta, solicítala en tu estación de servicio. Infórmate en Repsol.es y llega más lejos con Wilet.
Ya está aquí el nuevo catálogo Obramat 2024 con marcas profesionales. Stock siempre disponible y los mejores precios con código QR para tenerlos actualizados todo el año. Consíguelo en tu almacén Obramat.
Si para ti un paquete no es una caja, sino una persona, entonces te interesa el seguro de moto de Línea Directa, con el que, además de ahorrarte un buen dinero, tendrás cobertura de equipación técnica para casco, guantes y cazadora. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Tengo un presentimiento.
Cómprate el Ford Kuga.
Es algo que me llama.
Cómprate el Ford Kuga.
Una voz dentro de mí que me dice...
¡Que te compres el Ford Kuga!
Hazle caso a tu instinto y hazte con el Ford Kuga, el híbrido enchufable más vendido en España y Europa. Ahora por tiempo limitado con un precio nunca visto. También disponible el Kuga híbrido, lo que diga tu instinto.
Por la mañana en la radio... La última hora y el rigor de Carlos Herrera.
Vamos, el resumen de la jornada rápido. Informaciones de primera hora que implican a su esposa.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE con Juanma Castaño. El número uno del deporte.
Tramo final del Tertulión. Este es el tramo de opinión más importante y más influyente de la Radio Deportiva Española y muy contundente, ¿eh? Hoy el Tertulión. Está Elena Condis en Barcelona. Hola Elena, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas.
En el Barça, bueno, pues hoy un poco se ha venido abajo toda la ilusión de ayer, de la victoria del Barça frente a la Unión Deportiva Las Palmas por la victoria del Real Madrid. Ya solo faltaba que le cayeran dos partidos a Lewandowski por provocar la amarilla con la pérdida de... No creo, ¿no?, que pase eso, ¿no, Elena?
Hombre, no lo creo, ¿no? Porque yo creo que disimuló bastante bien.
Sí, tiró una botella ahí cuando entró al banquillo como si se mosqueara mucho y tal. Lo hizo muy bien, en serio, ¿eh? Estaba muy bien montado.
Hoy también, por ejemplo, el Chimi Ávila ha provocado la tarjeta, ¿eh?
Eso en España todavía no se ha castigado, ¿no? Solo se castigó
lo de Ramos.
Sabía
jornada ha habido tres o cuatro jugadores que han provocado la tarjeta. Varios de ellos en el Barça, por cierto.
En España, si el jugador lo reconoce, sí.
Hombre, claro.
Pero claro, si no, ¿qué prueba tienes para decir que la ha provocado?
La lógica.
Claro.
No, pero es que aparte Paco dijo, quiero que Lewandowski juegue en Cádiz y al cabo de unos minutos le enseñan la quinta amarilla.
Yo que prefería que jugara él.
Es tremendo.
Sí. Pues nada, esperando al Paris Saint-Germain, Elena. El resto casi solventado y bueno, y viendo cómo va la decisión de Xavi de irse y Rafa Juste convenciéndole y todo eso, esto va a estar muy divertido, ¿eh?
Sí, sobre todo en Barcelona lo que hablamos es del futuro de Xavi, ¿eh? Porque cada vez es menos contundente, cada día que pasa cuando le preguntan por su decisión de irse en junio. Laporta, ya lo sabéis, toda la Semana Santa que lleva metiéndole presión públicamente, cada momento, en cada oportunidad, aprovecha para pedirle que siga también internamente, así se lo ha trasladado, igual que Rafa Juste, que ayer ya dijo en Movistar que hará todo lo posible para convencer a Xavi y que además piensan en un proyecto a largo plazo. Ya sabéis que Xavi firmó hasta 2025 con una temporada más opcional. Xavi, escuchándolo, siempre, bueno, deja la puerta entreabierta, que es verdad que ahora tiene que pensar en el Paris Saint-Germain, pero aquí nadie se atreve a descartar que se pueda quedar. Ahora, si cambia de opinión, estamos convencidos, los que conocemos un poco, ¿no?, a Xavi y la gente que le acompaña en su staff, que van a pedir unas garantías, unos fichajes de nivel. Ya sabes también que se habla mucho de que desde su dimisión en diferido, los datos son buenísimos, 11 partidos sin perder, 23 de 27 puntos en Liga, pero ayer Rafinha nos sorprendió, porque le restó importancia al efecto Xavi. Hasta el momento nadie le había restado importancia a este efecto, se había desmarcado de la teoría del propio entrenador, y Rafinha ayer dijo que, bueno, que los jugadores hablan internamente, que comentaron lo que les faltaba para lograr victorias, que sabían lo que debían hacer y que están cambiando ellos las cosas. Es verdad que ayer el partido fue muy plano, el partido del Barça, porque jugó desde el minuto 25 en Las Palmas con uno menos y solo ganaron por la mínima. Y ahora sí, a pensar en el Paris Saint-Germain, 10 días de descanso antes de esta ida en el Parque de los Príncipes el 10 de abril. Va a recuperar Xavi a Christensen, también espera tener a De Jong, y el PSG llegará más cansado, con más rodaje, según cómo lo queráis ver, porque Xavi tendrá 10 días para preparar el partido, pero Luis Enrique tiene dos enfrentamientos, uno el miércoles contra el Rennes y otro el domingo contra el Clermont Foot, que es tres días antes de recibir al
Barça.
Pero
que ese es el último. Que ese es el último, o sea, es al París le sobran 12 puntos con el segundo, pero es que el Clermont es el último y es en París, o sea, es que va a poner al juvenil.
Ya, pero bueno, también le puede servir, sí, para darle rodaje. Es que,
aquí porque lo del miércoles es semifinal de Copa y si pondrá, bueno, claro, una semana antes y lo pone.
Pero aquí en Barcelona están un poco preocupados porque creen que quizás sería mejor competir el fin de semana y no tener tantos días de descanso.
Que organicen un amistoso en Dallas o por ahí.
Uno contra el Madrid o contra el Atleti, y así están todos activos.
Se lo dices a Laporta y le saca la por 3 millones en un partido, pero echando
la mini Superliga.
La cuestión es quejarse tú.
Es lo que iba a decir. Si juegan porque juegan, si no juegan porque no juegan.
Pero no digo el club, digo un poco el entorno culé barcelonismo. Sí, lo que pasa es que lo que harán es hacer partidos con el juvenil o con el filial. No, inputs ya no lo digo, ya lo sabéis.
Vale.
Puedo jugar con otro equipo de primera, que descansen.
¿Habéis oído ya, Elena, versión inteligencia artificial, contar otros chistes en andaluz?
Bueno, no. Que yo creo que, o sea, a mí la Elena de inteligencia artificial...
No, es que caigo mejor como
te gusta más que la real,
artificial,
¿no?
que la real, ya lo estoy viendo.
Es
que
no, Elena.
Qué bueno, pero eso nunca es malo.
Pues yo me he enamorado de Andrea encabronada, es lo que más me gusta.
Pues, son tres chistes, uno, es que yo no tengo la gracia de Elena al contarlo. Es del comandante Lara, que dice, Pepito, me separo de ti, porque es que no hay quien te aguante, ¿no? Eres un agarrado, es un roñoso, ¿no? Así que toma el anillo. Dice, ¿y el estuchito?
No, pero está bien porque a mí los agarrados no me gustan, o sea, que me representa. Este chiste me representa.
Sí, es verdad, ¿eh? Es verdad. A mí tampoco.
¿A quién le gustan los agarrados?
A mí los ratitas no me gustan, no.
¿A quién le gustan?
Pues hay gente que se juntan y que...
Y hacen una sociedad.
Efectivamente. A los dos días tienen 1 millón de euros ahorrados.
No, el agarrado, el agarrado normalmente se suele juntar con el espléndido. Porque no, no le interesa no. otro de...
No, ese es el gorrón. Ese es el gorrón. El gorrón. Sí. Muy bien, Elena. Muchísimas gracias por todo.
Bueno, gracias a vosotros.
Despídete en andaluz. ¿Cómo lo harías tú? Imítate a ti
Ay,
misma,
no, no, que me da muchísima vergüenza. Sí, sí. Me da mucha vergüenza.
Muy bien.
No, aparte tengo a mis amigas en casa y están grabando todo.
Ah, vale,
y me hace mucha gracia porque cuando hablo de Christensen lo buscan en Google porque no tienen ni idea de quién es. Y comentan, es que, ah, pues mira, Christensen tal.
Qué mono.
Y cuando hablo de Rafinha...
¿Qué tenéis, fiesta del pijama hoy, Elena?
Oye, por favor.
Sí, sí.
No, digo, hombre,
poco de seriedad.
Pero ¿por qué no? O sea, está con las amigas, pues puede ser una fiesta de pijama.
Bueno, pues mira, podríamos hacerla ahora.
¿A que sí?
Se lo propongo.
Bueno, vamos a dejar.
¿Cómo que no hace gracia? ¿Por qué no?
Gracias, Elena. Hasta luego.
Venga, un beso.
Los directores, perdón.
Bueno, ha llegado un momento que esto de Xavi está pasando ya de castaño oscuro.
Me parece ridículo escuchar al vicepresidente del Barça antes de un partido decir, yo voy a intentar convencerle. Pero
bueno,
por favor.
Estamos en abril. En abril los grandes clubs ya tienen decidida su lista de altas y bajas. Otra cosa es que las puedan conseguir.
Y por supuesto el entrenador.
Y por descontado el entrenador. Claro. Y hay futbolistas, esta misma semana hemos tenido noticias de Kimmich, que no quiere saber nada del Bayern de Múnich hasta que no le digan quién va a ser el entrenador. Podría estar dándose el caso que determinados jugadores que estuvieran interesados en venir al Barça porque va a seguir Xavi, o precisamente porque no va a seguir, incluyendo algunos de los que están cedidos, que no toman ninguna decisión. Y el tiempo se va demorando. Y cuando pierdes oportunidades de mercado, eso al final lo pagas la temporada que viene. Yo, sinceramente, creo que el Barça, como club, que ya ha sido bastante condescendiente con la posición de Xavi, debería marcarle unos plazos para que se pronunciara y confirmara si se va.
De acuerdo,
una cosa es que haya dicho que se va y otra es que sus movimientos
que lo diga otra vez.
No.
Pero quiero puntualizar una cosa. Quiero puntualizar una cosa porque parece que es que Juste ayer dijera de repente tal. Juste el día del Nápoles dice que Xavi sabe su postura desde el primer momento y que él quiere que siga. O sea, no es que ahora esté intentando, sino que ya desde el momento en que Xavi presenta su renuncia,
no me refiero
al vicepresidente
deportivo.
Eso internamente pasa en muchos clubes. El despilporrio es hacerlo público, hacer una novela pública. En muchos clubes pasa que el entrenador tiene dudas de quedarse o no quedarse, renovar, no renovar, renunciar al año que le queda, etcétera, etcétera. Pasa en muchos clubes. El despilporrio es hacerlo público y que esto sea una novela popular.
Pero es que el Barça, ¿no?, hace público todo, Santi. Cada representante que va a casa de la puerta sale en la tele.
Yo creo que mientras siga el relato oficial del club, es decir, que se pueden ganar 2 títulos, esto se va alargando la cantinela.
Bueno, pues eso yo creo que es malo para el club, sinceramente, porque no sabes a qué jugadores vas a dar la baja.
A los sobre todo, Miguel,
a los que no quiere Xavi o a los que a lo mejor sí quiere.
Perdona, Miguel, el otro día le preguntaron a Xavi si él estaba participando en la planificación de la próxima temporada y su respuesta fue que él es un hombre de club y que sí, colabora con el club. O sea,
ese capítulo me lo he perdido.
Sobre todo, ¿de qué depende? O sea, ¿depende de que ganes algo?
Hombre, sí, claro. Eso parece. Gane algo, Xavi se queda, vamos.
Vale, pero entonces, si no gana nada, ¿no hay ninguna posibilidad que se quede?
Depende
de que se lo pidan.
Imagínate si compite o no compite.
No, perdona, te voy a decir.
¿Qué no compite
más?
¿Qué significa? Porque en la liga se supone que está compitiendo o no está compitiendo.
Por es que cierto, no es lo mismo que te barra el PSG a que le compitas al PSG.
Por cierto, el que está compitiendo de coña desde que dijo que se iba Xavi es Márquez.
Sí, es verdad que lo tiene segundo.
¿Cómo? Ya va segundo. Hoy ha jugado con un chaval de 15 años. los mejores de su equipo están todos en el primer equipo y está a dos o tres puntos del Deportivo.
Es que Márquez
mira,
es el entrenador.
A un mira los, a Xavi y a Márquez, ¿no?
Mira los dos Asuna. Los dos Asuna, desde que ha dicho Arrasate que se va, no hacen más que ganar también.
0-3, venga.
Hola. Está Antonio Ruiz preparado. Antoñito, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Hola, buenas noches, hijolín, que me da pena entrar estando tan apasionante esto.
Pues espera, es que estás patrocinado. Claro. Mira, escucha. Antonio Ruiz, mañana el Atlético de Madrid puede volver a zona Champions, pero juega fuera de casa.
Sí, sí, ese es el dilema, ¿no? De una parte, muchos esperan que el Atleti rompa esa fatídica racha, ¿no?, que convierte sus partidos fuera de casa en una ruina absoluta. Y de otra, el aliciente después de la derrota hoy del Atleti Club, no puede haber más motivación que esa, ¿no?, recuperar la zona Champions. Vamos a ver, porque el Cholo esta mañana no quiere ya decir nada. Ya, cuando dijo él hace dos jornadas, después de Bilbao, que sobraban las palabras, que valían los hechos, yo creo que él se empieza a cansar también de, bueno, una jornada si estoy y la otra no, quedan 27 puntos y el Atlético de Madrid tiene que demostrar en esos 27 puntos que merece ser cuarto. Mañana es la primera oportunidad y mañana tiene la doble ganancia de
¿tú
los
crees
puntos.
Que no juega Morata? ¿Crees que no juega Morata?
Lo que ha probado es sin Morata. Lo que ha probado en Memphis...
¿Y
Griezmann?
¿Esto es que Morata está mal o que Morata está cansado? ¿Qué pasa?
Esto es que el Cholo... el mérito que concede el Cholo es al rendimiento en cada partido. Y la verdad es que Morata, que se mata en cada partido, lleva un gol en los últimos 13 partidos, creo. Entonces, yo creo que Memphis...
Es tremendo,
Claro, yo creo que Memphis está mirando también esa circunstancia y si yo soy Memphis también le digo al mister, ¿cuándo me va a poner? Si el 9 titular, y fíjate que yo soy de Morata y Morata necesita confianza ahora más que nunca, ¿no? Pero a mí me cuentan de que está todo más o menos pactado y que mañana Morata saldrá desde el banquillo cerca del minuto 60.
Gonzalo, ¿tú entiendes que Morata pierda el sitio ahora mismo en el Atlético de Madrid?
Sí, es que no está bien. Claro. Es que no está bien. El rendimiento de Morata de la primera vuelta no se parece en absolutamente nada al de la segunda. Se ha diluido como un azucarillo y es preocupante porque tú necesitas a lo mejor no el mismo nivel que demostró en la primera vuelta, ¿no?, que junto con Griezmann era casi la mejor pareja goleadora de Europa, pero necesitas que tu delantero haga goles. Y es verdad que los ratos de Memphis, algunos ratos, porque algún partido que ha salido titular tampoco es que se estuviese ganando el puesto, pero es verdad que algunos ratos sí lo ha hecho. Entonces yo entiendo que tienes que sacudir un poquito el avispero y esa parte de Simeone la entiendo. Ahora, el partido de mañana para el Atlético de Madrid es fundamental, entre otras cosas porque el desgaste que va a suponer la Champions no te va a dar demasiadas oportunidades como la que tienen mañana.
Antonio, ¿algo más?
Sí, el otro día Álvaro Morata, no sé en qué entrevista, que me perdonen los compañeros, no sé en qué plataforma, pero decía él también, reconocía que después de la lesión que tuvo físicamente no ha encontrado todavía el tono, ¿no? Y fíjate que es un tío que se mata, que pelea, que no se reserva nada. Yo creo que vamos a volver a recuperar al Morata goleador y al Morata pleno de confianza, y a lo mejor lo de ahora es una inflexión que mete el entrenador para no empujarle, ¿no?, directamente a que tenga que demostrar en cada partido que es el goleador que es.
Puede ser que se precipitara en la reaparición, probablemente.
Claro, a veces eso que es tan bonito, que un tío quiera volver para ayudar a su equipo, se convierte en un arma en contra cuando a lo mejor no está todavía para jugar todos los minutos.
Bueno, hay que recordar que apretó...
Eso se llama compromiso para mí, pero hay una factura,
sí,
¿no?
Sí, claro, apretó para volver y estar disponible para la semifinal frente al Athletic de Bilbao, y eso le ha supuesto volver antes de tiempo.
Mañana va a haber cambios porque no están Molina y De Paul, que venían siendo titulares. Llorente parece va a ocupar el carril y Coque Barrios Lino va a ser la medular.
Me tira toda la tarde diciendo que para el Girona hay un partido tremendo, pues, el Atlético de Madrid Girona, para confirmar o no si se metía en Champions el año que viene, pero ahora me estoy dando cuenta que el partido es tremendo para el Atlético de Madrid, porque le pilla entre los dos del Dortmund en la eliminatoria corta.
Sí. Y el Girona ahora no juega hasta dentro de dos semanas, ¿eh? O sea que...
Bueno, tienen cuatro días libres los del Girona.
Tres. Ha dicho Michel que tres. Ah. Dice Michel. Ellos dicen cuatro y llega Michel y dice, no, tres, hat-trick. Gracias.
Sí, no, rápidamente te iba a decir que el calendario en Liga del Atlético de Madrid no es malo. Digo porque recibe a dos competidores, como son el Athletic Club y el Girona, y luego recibe al Celta y a Osasuna.
Depende si avanzas en Champions.
Claro. Mañana nos cuentas, Antoñito, desde Villarreal. Un abrazo.
Un abrazo.
Buen viaje.
Hasta luego.
Gracias. Ahora os hago las preguntas.
La victoria fue todo gracias al equipo, pero todo es relativo, ¿viste?
Mister, la última. ¿Usted qué opina de la teoría de la relatividad?
A veces te encuentras más de lo que esperas, pero mejor que sea en Codere, donde puedes apostar a diferentes resultados en un mismo evento con Crea tu apuesta. Regístrate en codere.es. Juega con responsabilidad, sin diversión y juego. El juego puede crear adicción. Mayores de 18.
Santi Cañizares, ¿el Real Madrid ha notado la baja de Vinicius?
Hoy no lo ha notado para nada. Es más, el hombre que ha jugado en esa posición ha sido el mejor del partido.
Roberto Palomar, ¿Ancelotti ha tomado una decisión con el futuro de Modric?
No lo sé, yo creo que no va a seguir.
Ciro López, ¿se queja tanto Guardiola por el miedo que le tiene al Madrid?
No lo creo. Yo creo que se queja porque tiene razón, porque el Madrid va a tener 10 días y ellos van a tener 3, pero vamos, constata una realidad, ¿no? Bueno, otras veces ha sido al revés y nos hemos quejado nosotros.
De 10 a 3 yo nunca he visto esa diferencia, ¿eh? Tanto.
No, Rico. Pero bueno, hablábamos antes de lo de la final, sí, de Copa, ¿no? De hace un año, ¿no?
Sí.
Que nos
sí.
coincidió.
Pero habían jugado también en Liga.
Sí, por Rico. Eso digo que es razonable, que yo creo que entra dentro de lo normal.
Rico, de 0 al 10, ¿cuántas opciones tiene de convencer el Barça a Xavi para que continúe?
Joder.
Hombre, tiene 10 opciones. 0-10 tiene 10. Otra cosa es que lo haga.
Paco González, ¿Mallorca o Athletic? ¿Quién va a ganar la Copa del Rey? Uy, la respuesta de Paco puede marcar.
Claro, es que yo no me quiero llevar mal con nadie.
El futuro del fútbol español.
Dí que empatan, por favor, Paco.
Yo creo que va a ganar el favorito.
Vale. Ah, pues mira,
celebrando. Ya se ha palmado.
No ha dicho nada.
Adiós, Gavarra. Adiós, Gavarra.
La Gavarra ya no sale.
Se ha escuchado un grito en Mallorca.
Gonzalo Miró, ¿cómo calificarías los pitos a Morata en el Bernabéu?
Lamentables.
Oye, el otro día leí un artículo en el Marca que le habían pitado también en Sevilla. Con
Hombre, en la Eurocopa.
¿Y en el Wanda? Es que no sé ni qué partido jugó España en el Wanda.
Pero no estaba en el Atleti, ¿no?
Claro, pero sería
pero con la selección. Con la selección el Metropolitano.
Pero eso fue cuando fue contra Argentina, yo creo, ¿no? ¿No jugó España contra Argentina en el Metropolitano?
Pues sí. Seguimos una paliza, me parece,
sí, pero
¿no?
Una paliza no creo que le pitaran. No recuerdo.
Somos capaces de cualquier cosa en este país.
Pitar al capitán de la selección y cantar los goles de la selección rival es raro.
Sí.
Bueno, en Francia también pasa, ¿eh? Pasa en muchos sitios.
Sí.
Bueno, es mucho raro, en realidad.
Joseba Larrañaga, a 7 puntos del Betis, ¿la Real asegura la sexta plaza?
¡May!
Escucha, que te lo ha dicho Joseba.
¡May!
Pero May es nunca en catalán.
No, que ha dicho bye con B.
Ah, bye.
Oye, Joseba, es que no sabes hablar euskera. A ver, dilo bien, Joseba.
¡May!
¡May!
Ahora lo ha dicho bien.
Ahora ha entrado.
Manolo Lama. ¿Está descafeinada esta final de Copa?
No, ¿qué va? Oh, está preciosa, vamos. Yo he vivido una final de Copa entre el Elche y el Recreativo... Entre el Elche y el Recreativo... No, el Elche no, entre el Recreativo de Huelva.
En el
Mallorca.
Mallorca
en Elche.
En Elche, sí.
Y fue un espectáculo, vamos. Vas a ver tú dos ciudades, vamos, locas con el partido. El
Mónica Marchante.
El Madrid y el Barça.
Eso es, muy bien. Mónica Marchante, ¿está preparada la selección de Luis de la Fuente para la Eurocopa?
Yo creo que sí.
Oye, Mónica, ¿qué sentiste cuando dijo Luis Enrique que eras una periodista que daba gusto ver hacer preguntas y todo eso?
Ya lo dijo el otro día en el programa, ¿eh?
Sé sincera. ¿Te gustó?
Hombre, si queréis os digo que no me gustó nada y que estoy indignada, pero sería mentir.
Bueno, yo diría, por una vez que tiene razón Luis Enrique, no vamos a discutir.
¡Hombre, Miguel! besos.
Foto. ¿Cómo acabará la reunión de Pedro Rocha con la FIFA? Oye, ha dicho Maroto que Pedro Rocha se pira después de la final de Copa.
No, que dimite para presentarse luego, ¿no?
Ah, que dimite para
presentarse luego.
Es bien distinto.
Claro. Palomar, ¿qué cosa te
dice? O sea, que deja a Rafael del Amo para que presida el proceso electoral.
Pedro Rocha convoca mañana a la gestora, tiene que dimitir de la gestora y luego se va a presentar a las elecciones.
Pues es una vergüenza que se presente.
¿Lo van a inhabilitar o no, Fouto?
Esperemos que alguien
que no,
lo
porque no hay ningún motivo para inhabilitarle.
Nada, ningún.
Bueno, no, está...
sí, sí, no,
solo
sí,
el vicepresidente económico.
Si lo malo es que ganará.
No, no, que la digo verdad, que Pedro Rocha ni está investigado ni está imputado en ningún caso. Que los
todas las declaraciones
de ética,
que ha hecho son impecables. Las declaraciones que ha hecho son impecables.
Habiendo dado todas las explicaciones que ha dado,
este
normal.
Señor, esto es información y sí, opinión. Este señor no está ni imputado ni investigado en ningún caso de corrupción. Por mucho que lo repite.
Pero estaba de vicepresidente económico.
No, no exactamente. No exactamente. Sí, sí. No exactamente.
Sí, sí, vicepresidente
económico. Comisión económica y esos contratos, esas mordidas, evidentemente no pasan por la comisión económica. Porque si
mira,
robar,
por error o por emisión, no puede día... presidir ni la casa colectiva yo, de, muy de los
yo vecinos. Por Rocha no saco la cara para nada, porque es que no me fío de nadie. Pero el otro día me contaron que esos dos presupuestos de obras en la Federación,
sí,
el que las propone es el director de Recursos Humanos.
Claro.
Que es el que está
Rocha,
investigado.
Es el que decide echarle, porque creo que está echado, o expulsado, claro, despedido, no sé qué.
Porque sí, presentan, Paco, tres ofertas y dos son falsas.
Eso es, y tira para atrás esos presupuestos, porque claro, eran para los que iba a hacer Gruconsa, ¿no? La,
sí,
la
¿no?
sociedad
sí,
esta. A mí lo que me tiene flipado es lo de Rubiales, que con una orden de detención diga, pero sí, hombre, claro que voy. Pero el 6 de abril, coño, cuando termine yo las vacaciones, ¿sabes? O sea, en vez de venir corriendo a demostrar...
claro.
No,
y, abril, Diego, y ahora mola porque además va a salir la peli de Rubiales, que sí, eso sí que va a ser...
Esto sí que hay que seguir.
Juanma, ¿cómo no
va mismo llega Rubiales? La final de Copa, Paco, el 6 de abril.
Pero, Juanma, ¿cómo no va a venir Rubiales si un tío le ha llamado negro y mono a otro y ha ido él a presentar una denuncia?
Sí, es verdad, es claro, verdad. Sí, sí.
Que venga Rubiales,
porque la agarraron de la bufanda. Claro. Porque la agarraron de la bufanda. Oye, compañeros, habéis estado muy bien. Estoy muy orgulloso de vosotros de que volváis de vacaciones así tan...
no podemos decir lo mismo.
Ha sido un placer, de verdad. Pues busca uno mejor. Un abrazo. Un abrazo, compañeros. Adiós. Señoras, señores, mañana vuelve la radio a partir de las 11:30 en El Partidazo. Estamos encantados. Si tienen previsto viajar, si están viajando, por favor, mucho cuidado. No pasa nada por llegar media hora más tarde. De verdad, no pasa nada. Es que se levanta uno el pie del acelerador, va más tranquilo y hay más tiempo de reacción. La rueda va más pegada a la carretera. La nieve parece menos nieve. De verdad, háganme caso. Levanten el pie. No merece la pena. Un saludo a todos. Hasta mañana.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.